En el mundo del derecho contamos ahora con la presencia del catedrático emérito de Derecho Romano Manuel García Garrido para hacer una breve presentación e introducción al derecho romano, una disciplina básica para la formación del jurista, y también nos explicará cómo se soluciona un caso práctico. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Profesor García Garrido, ¿qué se estudia y cómo se puede preparar esta materia?
Sí, yo me voy a referir en primer lugar a los cambios que ha habido en relación con el programa y con el libro básico de los cursos anteriores. El libro básico continúa siendo Derecho Privado Romano y esta es la 14ª edición y sus subtítulos son Casos, Acciones e Instituciones. Lo hago así porque existe una gran, diría, relación entre los casos, porque lo que resolvían los juristas romanos eran precisamente casos, las acciones, que era la finalidad a la que conducía el estudio de los casos, y por último las instituciones sería la última fase. Pues bien, el primer tomo de esta 14ª edición del libro se dedica al estudio de las instituciones. Y en cambio, al estudio de las acciones, que son, como digo, inseparables, y de los casos, se dedica el segundo libro, que se llama Casuismo y Jurisprudencia Romana, Responsa, que ya es tradicional, porque responsas han hecho, como del primero, muchas ediciones. Entre ellas se acaba de hacer una, aparte de la edición italiana, se ha hecho una edición al ruso, precisamente que se pone de texto de estudio este año en las universidades rusas.
Ah, un libro suyo
este libro concretamente ha sido traducido al ruso. Pues bien, tengo que decir, por lo que se refiere a los casos, que claro, yo no aspiro a que el estudiante estudie y resuelva los 140 casos que vienen en el libro, y por eso he hecho una selección de casos. ¿Por qué he hecho esta selección de casos? Pues muy sencillo, porque en llegar al momento del examen es imposible. Yo tengo que dar un repertorio amplio porque el alumno tiene derecho a tener un repertorio amplio de casos, y el tutor, cuando lo explique, los profesores, pues trabajan mejor con un repertorio amplio que con un repertorio estrecho. Pero en cambio, de estos 140 casos, he seleccionado lo que llamo casos guías. ¿Qué son casos guías? Pues son aquellos casos que sirven de modelo para solucionar nuevos casos semejantes. Y entonces hay determinados casos que son a su vez, diríamos, dan lugar a otros subcasos, a otras variantes, a otras maneras de enfocarlo. Y el alumno solo se va a examinar de 50 de estos casos guías, lo subrayo. Hay, repito, 140 en el libro, pero solamente en un examen van a ir... Se van a exigir 50.
Ah, perdón, 50.
50. Bien. Esta asignatura yo diría que tiene una gran importancia, ¿no? Porque yo me dedico al derecho romano, no como aquel catedrático de griego que decía, hombre, para mí lo más importante de la vida es el griego porque es lo que me da de comer, ¿no? No se trata de esto, no. Se trata de que efectivamente un jurista de verdad no puede ser jurista sin saber derecho romano. Diría que el derecho romano es la base de todo, es la base del derecho privado, es la base del derecho público. Se dice que son las humanidades del jurista. La manera de razonar ante un problema jurídico no lo enseñaron los juristas romanos. Y por mucho que queramos cambiar las cosas, pues siempre en el fondo está. Después el estudiante que estudie, el que se acerque bien y el que domine el derecho romano, verá cómo le es fácil después el derecho civil. El derecho civil, en el fondo, es la aplicación al presente de muchas instituciones y de muchas decisiones de los juristas romanos. De modo que por todas estas circunstancias conviene, es conveniente estudiar bien una asignatura, que efectivamente es una asignatura larga, una asignatura compleja. Lo que en derecho civil se estudia en 4 cursos, aquí se estudia en 1, y por consiguiente lo que sí hace falta es empezar a estudiarlo desde el primer día. Aquí no vale eso de dejar... A la semana antes de exámenes uno hace un repaso. No, esto no puede ser, porque son muchas nociones. El alumno normalmente, pues, que se acerca pues ha oído hablar poco de derecho. Hombre, me dirán ustedes, ¿hay que saber latín? Pues mire usted, no hay que saber latín. Y esto es una desgracia, porque cuando yo estudiaba, se estudiaban 7 cursos de latín en el bachillerato, y a mí el latín me ha venido muy bien, no solo por mi dedicación profesional, sino para mi formación cultural. Ahora no se estudia latín, y por tanto todos los textos en este libro están traducidos al castellano. Lo que yo no puedo prescindir de un cierto vocabulario que sigue utilizándose en los tribunales. Y este vocabulario, lo mismo que los médicos tienen sus técnicas y su manera de llamarle a las cosas, su terminología, y los arquitectos, pues nosotros tenemos una terminología que está inspirada además fundamentalmente en el derecho romano. De modo que esos vocablos técnicos sí hay que saberlos, porque esos vocablos técnicos sin más siguen siendo utilizados hoy por los tribunales de justicia. Y por eso es importante que los sepamos, ¿verdad?
Sí, porque toda la terminología, las instituciones, lo que vayan a estudiar ahora, les va a servir de provecho a lo largo de...
Va a servir para lo largo de toda la carrera, y van a recordar que muchos de estos le van a servir para resolver incluso luego problemas que tengan en la práctica profesional.
Profesor García Garrido, ya nos está diciendo la importancia que tiene el derecho romano como base del derecho, sobre todo privado, ¿no? Europeo, occidental, y es muy extenso. ¿Qué consejo daría usted para preparar esta materia, o si hay algo que tiene más importancia que otra?
Vamos a ver. Primero, la primera parte, que es la introducción histórica, tiene una base fundamentalmente cultural. Nadie puede entender el proceso romano si no sabe lo que es el pretor, por ejemplo. Porque claro, hay una serie de cargos, hay una serie de distribución de oficios que es necesario saber. Pero yo insistiría en el estudio de las acciones, porque las acciones, el proceso es todo. Ya decía que el jurista romano, cuando decide un caso, no responde a la pregunta ¿quién tiene derecho a una cosa cuando se discute sobre una propiedad? Si el propietario es Cayo o el propietario es Ticio, sino quién tiene acción. ¿Qué es la acción? Pues la acción es la manera de llevar ante el tribunal de justicia, ante el tribunal de pretor o ante un tribunal de justicia, pues una determinada cuestión litigiosa. Esta manera de pretender que se haga justicia, esto es lo que se llama acción. Entonces, por tanto, el estudio de las acciones es fundamental. Yo diría que en las fases de las acciones de la ley, que es la más primitiva, y luego, sobre todo, el procedimiento formulario, que es el que sirve para decidir, por parte de la jurisprudencia, la mayor parte de los casos. De modo que yo insistiría, en esta primera parte del programa, en estudiar muy bien el tema de las acciones.
Eso es lo que destacaría usted, lo más importante del derecho romano. ¿Las acciones es equivalente al proceso o no?
Sí.
Es lo mismo.
Acciones y proceso, es decir, las acciones, como decía, es la manera de dirigirse al tribunal para que se le conceda una determinada pretensión, ¿verdad? Pero el proceso luego son todos los trámites que después de la acción se van a seguir hasta conseguir la sentencia que pone fin al proceso. De modo que están profundamente ligadas. La acción es, diríamos, el inicio del proceso, como la sentencia es el final del proceso.
Uh-huh. Por eso tiene la importancia que tiene el proceso,
claro,
¿no?
Claro, evidentemente.
Profesor García Garrido, a lo mejor otra de las partes importantes que usted ha mencionado y que ha dicho que básicamente el derecho romano se basa en la jurisprudencia y son los casos prácticos. Claro. Y los casos prácticos tienen una importancia muy inmensa dentro de esta disciplina. ¿Podríamos ayudar y decir cómo se debe solucionar un caso práctico? ¿Cómo hay que plantearlo? Sí. Claro. ¿Cuáles son las diferentes etapas que hay que llevar a cabo?
Vamos a ver, un caso práctico son unos determinados hechos, podemos luego poner brevemente un ejemplo, que se suscita una polémica entre dos o varias personas que creen que tienen determinado derecho, tienen una facultad para accionar sobre una determinada cosa del mundo exterior o una determinada deuda, por ejemplo, cuando el acreedor se considera que no le ha sido satisfecha una deuda, pues tiene la posibilidad de acudir al tribunal para que esta deuda se le pague. Y lo primero que hace falta al ver un caso es leerse bien los hechos. Los hechos son fundamentales, claro, para decidir el caso. O sea que dentro de los hechos, las partes que intervienen en el proceso, normalmente interviene el que se llama actor, que es el que ejercita la acción, y aquel contra el que se ejercita la acción, que es el demandado, ¿verdad?, contra el que tiene que determinar o el que tiene que ser condenado a pagar una cierta cantidad de dinero o una cierta prestación. De modo que las partes muchas veces son más de dos, son varias personas las que intervienen en el litigio, de modo que darle un nombre a cada una, normalmente Cayo y Ticio son los nombres tradicionales que aparecen en los textos romanos, pero ellos se llaman Aulo Agerio, el actor, que es aquel que ejercita la acción, y Numerio Negidio es el que niega que pueda ejercitar la acción. De modo que todo esto es un juego de intereses que se tramitan ante el pretor. Primero se va al jurista, el jurista decide qué acción se va a utilizar, y por consiguiente, lo primero son los hechos, personas que intervienen en los hechos, por lo que usted me pregunta. Segundo son las acciones. Yo decía que la jurisprudencia decide no sobre derechos, sino sobre acciones. ¿Qué acciones vamos a ejercitar? ¿Y cómo se va a defender el demandado? El demandado se puede defender simplemente negando la acción, o se puede defender también presentando una excepción. Es decir, es a su vez una pretensión que él tiene contra el actor. Por ejemplo, si uno demanda, el acreedor demanda al deudor, el deudor puede decir, pues no te pago porque no procede la deuda. O puede decir, ojo, yo sí te pago, pero tú a su vez me debes a mí. Y eso lo presenta bajo la forma de una excepción. Y por último, son las reglas e instituciones que hay que estudiar para resolver el caso y la solución. Yo diría que la solución no es lo más importante. Un caso no es una quiniela, A, B o C, no. Lo importante es el razonamiento a través de la exposición de los hechos, de las acciones y de las reglas e instituciones que llevan a la solución. Porque la solución puede ser más de una válida. Y de hecho, pues por eso discuten los juristas, porque puede tener, un mismo caso puede tener más de una solución. Puede ser, hoy actualmente, pues en una primera instancia se discute una sentencia que luego se apela a una segunda instancia y que llega incluso al Supremo. Pueden ser incluso cuatro sentencias o cuatro opiniones contradictorias. Por eso el derecho no es una ciencia exacta. Dos y dos no son cuatro, sino depende de cómo se plantea el asunto y depende de quién tiene razón y en lo que hay que justificar. Por eso el procedimiento que lleva desde el caso, desde el hecho hasta la solución es lo importante, y la solución es importante, pero no tanto, no tan importante, porque puede haber un caso que admita varias soluciones.
O sea que para el alumno también el llegar a un razonamiento.
El razonamiento es más importante. Nosotros en nuestras correcciones valoramos más el razonamiento que la solución. Aunque la solución esté equivocada, si el razonamiento es bueno para esa solución, la aceptamos igual.
Pues, ¿qué le parece, profesor García Garrido, si ponemos un ejemplo? Bueno, aquí tenemos un caso para
el caso número uno, por ejemplo,
plautas.
Para seguir estas plautas. El oso fugitivo, por ejemplo, es el primer caso que aparece en el libro. Es un oso que caza Cayo, el actor, se ha escapado de la jaula. Y mientras Cayo lo perseguía al oso en su huida, derriba la cerca de una finca de Ticio, y este, que también lo persigue, le dispara una flecha y se apodera del oso muerto. Cayo reclama al oso a Ticio, ya que sostiene que era suyo por haberlo cazado antes, y Ticio se niega a devolverlo mientras que Cayo no le pague los daños de la cerca derribada por el oso. Los dos cazadores acuden a un jurista, etc. Bueno, aquí tenemos precisamente esta es la relación de hecho. Las personas que intervienen son Cayo y Ticio, es decir que Cayo es el que caza el oso que se ha escapado de la jaula. Resulta que mientras lo perseguía, este oso causa daños, derriba una cerca. Y entonces hay Ticio, que dispara una flecha y se apodera del oso muerto. Claro, Cayo reclama al oso diciéndole a Ticio que era suyo, porque él lo cazó antes. Y el otro dice que sí, muy bien, que se lo devuelve siempre que el otro le pague los daños de la cerca que ha causado.
O sea, tenemos aquí el actor y el demandado.
Exactamente. Aquí tenemos un caso donde hay dos pretensiones o dos reclamaciones diferentes. Una, la del actor Cayo, que quiere su oso. Y en cambio Ticio dice que sí, que él comprende que el oso no es suyo, pero que el oso le ha causado un daño y que por tanto le pague los daños que tiene en la cerca, ¿no? De modo que esta sería, entonces serían, entrarían en juego las acciones, la acción para reclamar los oso sería los reivindicatio, y en cambio la acción para reclamar los daños sería una acción personal que se llama latio legis aquili. De modo que en relación con las acciones y en relación con las instituciones, La institución sería la ocupación por caza. La persona tiene derecho a cazar animales salvajes mientras que permanezcan en libertad natural. Naturalmente este es un oso que ya tenía un propietario porque ya tenía un cazador. Y también toda persona debe reparar los daños que causa él o los animales que estén bajo su potestad. En este caso el oso que causa daño. De modo que este sería un típico caso donde hay dos pretensiones, la pretensión del actor de recuperar el oso, por una parte, y por otra parte la pretensión del demandado de que, muy bien, de que entrega el oso, pero debe, por tanto, el propietario del oso reparar los daños
que ha producido.
Que ha producido. Y con arreglo a esto los juristas pues llegan a una respuesta.
A una solución.
A una solución, exactamente.
Que en este caso
que
es una.
Razón a una o a otro.
O a los dos, cada uno su pretensión.
En su pretensión, evidente.
Pues con este caso práctico del oso fugitivo, hemos visto cómo se deben solucionar los casos prácticos que a lo largo de este curso tendrán que hacer realizar los alumnos de Derecho Romano. Profesor García Garrido, vamos a concluir. Yo no sé si quiere darles algún consejo o algunas palabras de ánimo para estudiar.
Bueno, yo diría que esta es una asignatura que cuando se estudia bien, uno llega a aficionarse a ella. Es decir, yo creo que al que le guste realmente el derecho, porque es derecho vivo, en otras materias, pues bueno, puede ser antecedentes históricos, pero es que aquí se encuentra uno con el derecho vivo, con la problemática que todavía hoy existe en muchos casos, es decir, pero de cosas impensables, por ejemplo, de contratos con los banqueros, de tantas otras cosas que hoy están vivas en la... Esta es la gran sorpresa que produce los casos del derecho romano cuando se estudia.
Me parece una contradicción que diga que es un derecho vivo cuando es del derecho romano.
Bueno, romano, pero es un derecho que se ha ido aplicando después de la caída de Roma durante la Edad Media, que ha formado parte incluso de los códigos civiles que están actualmente vigentes y que es la tradición cultural de todo Occidente, como usted ha dicho muy bien antes, ¿no? De modo que todo esto yo creo que vale la pena de estudiarlo con calma, comprendiendo bien los casos, siguiendo el libro con atención. Yo creo que si se hace así, uno llega realmente a gustar en la asignatura, que es lo que yo pretendo, que al alumno le guste la asignatura, ¿verdad?
Pues creemos que sí, que les habrá motivado y entrarán con muchas ganas en el derecho romano. Profesor García Garrido, muchísimas gracias, como no, por estos minutos que nos ha dedicado.
Pues gracias a usted. Muchas gracias.